Es la 1:00 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los islamistas del Daesh acaban de reivindicar la masacre de Sri Lanka, en la que este domingo fueron asesinadas 321 personas. También acabamos de conocer que UNICEF ha confirmado que entre las víctimas había 45 niños. Mientras, el primer día de luto oficial en Ponte Cesures, en Pontevedra, la localidad en la que residían Alberto y María, la pareja española que ha muerto, que ha sido asesinada en esos atentados de Sri Lanka. A esta hora, pleno extraordinario en ese municipio. Ahí está Patricia Iglesias.
Sí, desde hoy hasta el jueves, Ponte Cesures está de luto por María y Alberto. Por unanimidad, el Pleno del Ayuntamiento ha decretado este gesto de luto por los jóvenes y también el compromiso de ayudar en lo que sea posible a sus familias. Ponte Cesures tiene apenas 3.000 habitantes que no dan crédito todavía a la mala, malísima noticia que les llegó desde el otro lado del mundo.
Yo ayer, en el momento que me enteré, pues quedé tiesa, porque ya en sí el atentado es doloroso, pero cuando te llega cerca de ti es muchísimo más.
El alcalde de Ponte Cesures espera que lo antes posible se puedan repatriar los cuerpos. El proceso parece que se va a demorar más de una semana todavía.
Cataluña celebra hoy San Jordi. Como cada año, miles de personas salen a la calle para conmemorar este día con la tradición de regalar una rosa y un libro. En las Ramblas de Barcelona está Sergi Tor.
Desafiando al tiempo nublado, pero afortunadamente sin lluvia, miles de personas ya están colapsando Rambla de Cataluña en los puntos de las ventas de libros y de rosas. Tenemos aquí en un punto de rosas a Ana. Ana, ¿qué tal está yendo este San Jordi?
Pues la verdad que muy bien. Desde hace una horita que se ha animado muchísimo y no paramos de vender. Está animado, hay mucho ambiente, mucha gente y bueno, cada vez que pasa más tiempo, más vendemos.
Se van a vender hasta 7 millones de rosas a partir de 4 euros y un total de 1,5 millones de libros.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, conocía desde 2010 los problemas de las cajas que se integraron en Bankia. En el juicio por la salida a bolsa de la entidad ha trascendido un correo que el inspector José Antonio Casaus envió el 5 de julio de ese año. Entre los destinatarios estaba Fernández Ordóñez, y en ese mail relataba ya los problemas de solvencia, liquidez y rentabilidad de las cajas que dieron lugar a Bankia. En Sevilla, en Carmona, la Policía Nacional ha interceptado un camión que transportaba desde Marruecos 1.500 kilos de hachís. Escondían la sustancia en transportes legales. Detenido el conductor del tráiler, se busca ahora al resto de miembros de la organización criminal. Y César Román, conocido como el Rey del Cachopo, ha salido hoy durante unas horas de la cárcel de Soto del Real. Está en prisión provisional acusado de la muerte de su novia Heidi Paz. Hoy el Rey del Cachopo ha salido de la cárcel para asistir a un juicio por el impago a varios de los trabajadores de sus restaurantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, hoy primera oportunidad del Barça para ganar la Liga.
Las cuentas son claras, que el Barcelona gane hoy en Vitoria y que mañana el Atlético pierda en casa ante el Valencia. Valverde solo ha dejado a Rakitic en Barcelona y se espera un equipo muy titular esta noche en Mendizorroza a partir de las 9:30 de la noche. En los otros dos partidos de hoy se juega el descenso. Valladolid-Girona, vaya partido, a las 8:30, y antes se juega el Huesca-Eibar a las 7:30. Y es noticia la decisión del Comité Técnico de Árbitros de no darle partido esta semana al árbitro Alberola Rojas después del toque con su mano en el cuello de Morata en Ipurúa. Le acaban de preguntar a Simeone por esta sanción.
Tras lo sucedido en Ipurúa con finalmente Alberola Rojas va a estar dos partidos sin pitar. No sé cómo valora esa sanción.
No, nunca opino de ningún tipo de sanciones. Cuando me sancionan a mí hay que respetar a la gente que sanciona, y cuando le toca a los demás opino lo mismo.
Y en baloncesto, Euroliga, tercer partido de la serie para Tireikos Real Madrid, es a las 8 de la tarde, gana 2-0 el equipo de Lasso, una victoria le lleva a la final a 4 de Vitoria.
Gracias, Corrochano. Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes,
Hoy
Marta.
Vas a hablar en el espejo de un sacerdote ruandés que hace 25 años fue testigo del genocidio de los Tutsis y que desde hace 3 es párroco en Valencia.
Así es Dominic Savio Tuisenge, misionero de los Sagrados Corazones, tiene 43 años, como dices, párroco de San Pedro Pascual en Valencia, que vivió y sufrió el genocidio que acabó con la vida de cerca de 800.000 personas en Ruanda. Recuerda la guerra y las atrocidades de aquellos días horribles en los que aprendió a valorar cada instante de la vida y lo bueno que tiene tras perder a muchos familiares y amigos. Una situación donde la única esperanza era Dios, capaz de sacar bien de tanto mal y de cambiar el corazón del ser humano. Destaca especialmente la gran labor que realizó la Iglesia aquellos días cuando muchos misioneros arriesgaron su vida y los templos se convirtieron en refugio, y continuó después con la Iglesia como pionera en la reconciliación y el perdón. Pues bien, 25 años después de aquel genocidio, no duda de que Dios ha estado siempre con Ruanda, ese país de las mil colinas que poco a poco se levanta con su ayuda.
Gracias, Faustino. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos en Mediodía COPE y la actualidad sigue girando, sin lugar a dudas, en los debates a cuatro. Anoche vivíamos el primero de ellos, era en Televisión Española, se podía también seguir minuto a minuto en La Linterna con Ángel Expósito y también en cope.es. Bueno, hay quien plantea lo de ayer pues como una semifinal, porque esta noche toca otro encuentro y no deja de ser una forma gráfica del formato que finalmente se ha elegido, ¿no? Lo de la semifinal y esta noche la final.
Semifinal a dos encuentros. Y bueno, aquí cada uno barre para casa. Depende de dónde acudas hoy, verás que hay ganadores para todos los gustos. Y puede que todos lleven una parte de razón. Bueno, como hay segunda parte, como hay partido de vuelta, seguro que los candidatos echan al resto esta noche en el partido de vuelta.
Bueno, todos los debates tienen varios frentes abiertos y bueno, y quien sabe mucho de debates y de esos frentes es Manuel Campo Vidal, un clásico en este tipo de citas, es periodista, es profesor de comunicación y una de las caras más visibles de la televisión. Manuel, buenas tardes.
Tal, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo vistes el debate de ayer? ¿A tu juicio hubo un claro ganador?
Bueno, yo creo que todo el mundo coincide en que salió con más voluntad de ganar Albert Rivera. Todo el mundo esperaba ver un Sánchez más acorralado y creo que se defendió bien para la situación que tenía. Quizá Pablo Casado más apagado porque quizás le habrían recomendado que tenía una campaña muy agresiva y que tenía que bajar el tono. Y un Pablo Iglesias que yo con franqueza a mí me enternecía que estuviera defendiendo la Constitución. Hace solo 5 años hablaba de cambiarla, hablaba de que nosotros no la hemos votado porque somos más jóvenes, etcétera, etcétera. En primer lugar, yo creo que fue un éxito que hubiera debate, porque sinceramente el Jueves Santo lo vi perdido cuando parecía que Sánchez iba a un plató y los otros tres iban a otro porque habían tomado ese compromiso anteriormente. Además, fue un debate que no tuvo insultos, la campaña electoral bajaba muy tensa, muy recia, excesivamente en algunas expresiones, con lo cual para mí fue positivo. Y después también que no se pareció a una tertulia de las malas, hay tertulias que están bien, en las que algunos contendientes no dejan hablar al contrario. Por lo tanto, desde ese punto de vista, pues a mí me pareció que el debate estuvo bien y que si es así, fue premiado por el público. 9 millones de espectadores es como una final muy cerca de la final del Mundial.
Tú has participado, Manuel, en debates, has moderado debates de todo tipo de formatos. ¿Qué aporta el hecho de que hubiera ayer un debate electoral y solo 24 horas después haya otro?
Aporta sobre todo mucho riesgo para los propios candidatos, mucho. Y además creo que no es un éxito precisamente de los negociadores por parte de los partidos que condujeron a esta situación, porque dos debates tuvimos en el 93, cuando empezamos el Felipe González Aznar, el primero en Antena 3, que yo tuve la suerte de organizar y moderar, y una semana después en Telecinco con mi querido amigo Luis Maniñas, pero señores, una semana después. Y en 2008, cuando lo recuperamos, afortunadamente después de 15 años desde la Academia de Televisión, también hubo dos Zapatero Rajoy, el primero moderó, el segundo Olga Viza, pero hubo una semana entre medio. Yo no conozco ningún país en el que haya dos debates con los mismos contendientes en la última semana de campaña y uno al día siguiente del otro. Alto riesgo para ellos.
Manuel, ¿cómo cree usted que influyen las redes sociales en los debates de hoy en día? Porque, claro, estamos hablando de que usted ha moderado muchos debates a lo largo de su historia profesional. Han cambiado mucho las cosas, ¿no?
Han cambiado mucho las cosas. En el 93, obviamente, no había redes sociales. En el 2008 no tenían la intensidad que tienen en este momento. Bueno, existe un cambio y además puede ir increciendo, porque, por ejemplo, sería muy interesante en los debates del futuro incorporar esta verificación de lo que dicen los candidatos casi casi en directo, que en el mismo programa supiéramos si aquel dato que se nos dio era correcto o no era correcto. Se intentó hacer en las últimas elecciones en Brasil, en las que ganó Bolsonaro, pero yo creo que eso llegará y se aprovechará el hecho de que haya un sistema de comunicación complementario a la televisión y a la radio, que son las redes sociales.
¿Nos vas a permitir, Manuel, que nos situemos en la trastienda de los debates? Una vez que termina, ¿cambian las relaciones entre los políticos, también entre el moderador, que al final juega un papel fundamental, o una vez que pasa se olvida todo?
No. Lo primero que pasa allí siempre, y tengo experiencia de verlo, es que cada uno trata de refugiarse en su propio grupo, porque ha estado bien, ha estado mal, ha estado regular, a veces discuten entre ellos incluso, cuando creen que pues que el candidato no ha estado a la altura. Yo creo que eso es lo primero que sucede. Y el moderador también trata de buscar a su grupo, porque también tiene una tensión muy alta, y sobre todo es muy prudente, porque claro, hay que ver el último plano, y el último plano, sobre todo cuando hay un cara a cara, si tú estás sentado en medio y te diriges al que está sentado a tu derecha, todo el mundo dice, ya se sabe que este es muy amigo de los socialistas, o muy amigo de los populares, o cualquier otra cosa. Así que lo que pasa normalmente entonces, sobre todo en el cara a cara, es que todo el mundo se queda sentadito, todo el mundo procura no hablar porque los micros juegan, como sabemos, muy malas pasadas, y hasta que no está muy clarito que todo aquello se ha desmontado, las opiniones están muy contenidas.
Manuel, tú has visto más de un debate in situ porque los has moderado. ¿Qué no llega al telespectador de la escena que sí puede apreciar el que está en el terreno? ¿Qué es lo que no nos llegaba ayer a través de la televisión que tú o usted, por su experiencia, sí ha podido percibir cuando ha estado en el escenario?
Bueno, hay emociones que se perciben cuando estás sentado allí, ¿no? Yo recuerdo que cuando en el minuto final Mariano Rajoy empezó a hablar de la niña de Rajoy, bueno, pues se giró la vista. Yo giré discretísimamente la vista hacia Zapatero y Zapatero se encontró con la mía también, casi como diciendo, oye, estamos escuchando los dos lo mismo. Tiene que ser todo muy imperceptible, ¿no? Ajá. Y mira que Mariano Rajoy es un excelente debatidor, si se me permite. Sí.
O sea, que siempre hay cosas, ¿no?, que lógicamente es difícil que nos lleguen,
gran,
¿no?,
parlamentario, y como al resto de los que participan, muchísimo agradecimiento, primero por haber ofrecido esa oportunidad a los españoles de escucharles, y desde luego a mí personalmente por la confianza para que moderara esos debates.
Pues lo habrán comprobado los siguientes de Mediodía Cope que Manuel Campo Vidal, lo sabíamos ya, pero lo hemos vuelto a comprobar, sabe mucho, mucho de debates, y ahí está, alta tensión para el debate también de esta tarde, algo insólito, como nos decías, en los países europeos. Dos debates en menos de 24 horas. Manuel, un fuerte abrazo, gracias.
Gracias a vosotros.
Y es que estamos ya en la recta final de la campaña electoral con estos dos debates. Elecciones a la vuelta de la esquina, este domingo. El problema se está centrando en 2 millones de españoles, los que están en el extranjero, los que quieren votar. Hay algunos que lo están teniendo bastante difícil. Es el caso de Juan José. Él es informático, trabaja en Austria, además está realizando labores de misionero en aquel país, vive con su mujer, sus dos hijas, desde el año 2012, venían de Valencia. ¿Por qué te hablamos de él? Pues porque él ha realizado todos los trámites para poder votar por correo desde el extranjero, desde antes de marzo, y aún no ha recibido la documentación necesaria para poder ejercer su derecho al voto.
Y en esa misma situación se encuentra parte de su familia, de los cuatro, solo uno, su mujer, ha recibido los papeles para poder votar, la documentación. La situación es límite porque precisamente hoy martes día 22, termina el plazo para poder enviar el voto por correo. La incertidumbre sí que es máxima y ya decimos que no es un caso único de esta familia.
No, no, es excepcional. Hay más personas en esta situación. Las reclamaciones no paran de llegar a correos y no parece que haya una respuesta adecuada o que dé toda la información necesaria a estos compatriotas. La fecha se acerca para poder votar y Juan José dice, nos contaba en COPE, que siente mucha impotencia.
Cuando alguien muestra interés, se entiende que es alguien preocupado por poder ejercer su derecho a votar. Y ahí te encuentras en defenso. Da pena, o sea, porque además, bueno, pues eso, entendemos que es un derecho fundamental de cualquier español. Tenemos el derecho y la obligación de votar. Ni, en este momento ni tengo el derecho ni puedo ejercer mi obligación.
No es la primera vez, Marta, que en este espacio, que en Mediodía COPE, denunciamos los problemas, las complicaciones que tienen muchos de los españoles que residen en el extranjero. Y en el caso de Juan José y su familia, aseguran que han cumplido con los plazos, con todos los procedimientos, que se inscribieron en el Centro de Españoles Ausentes, pero la documentación solo les ha llegado a uno de ellos. ¿Qué es lo que ha pasado? Se preguntan, nos lo preguntamos también nosotros, y a partir de ahí aparece un cruce de acusaciones de la Junta Electoral a Correos, de Correos a la Junta Electoral, que de momento no se resuelve porque a día de hoy nadie les da una explicación.
Oye, ¿ustedes me pueden facilitar un número desde el que yo pueda llamar estando en el extranjero para poder verificar dónde está este envío? O, no lo sentimos, no podemos dar ningún número de que no sea un 902. Pero es cómico. Si hay un proceso para votar desde el extranjero, faciliten ustedes un teléfono para poder llamar desde el extranjero. No, esto no existe. Tienes que seguir los mecanismos de Internet.
Bueno, ¿y qué posibilidades o qué opciones hay llegados a este punto? Pues tampoco le aclaran a Juan José y a su familia si les van a extender el plazo para enviar el voto por correo. Sí que tiene la posibilidad de acudir el domingo hasta Viena, la capital de Austria, pues para poder votar físicamente en la sede diplomática correspondiente. Pero claro, para poder ejercer ese derecho a voto en la sede diplomática correspondiente necesita una documentación que viene precisamente en el mismo paquete en el que debería estar el voto que no ha llegado. Vamos, un lío.
Llego tarde para volar correo, perfecto, pero aún podría votar personalmente haciendo 200 kilómetros a Viena. Perfectamente se puede enviar, aunque sea por un paquete de mensajería privada y llegar a 24 horas. Eso existe. Esa opción no se plantea en ningún sitio. Entiendo que si no he detectado el fallo, todo lo pasado es complicado pedirlo. Pero cuando aún no ha finalizado el plazo, lo estamos reclamando y no existe.
Bueno, además ha denunciado a Mediodía COPE que los que se encuentran en su situación no tienen ningún lugar claro al que dirigirse. No hay un número en correos para los españoles que se encuentran en el extranjero, ni tampoco responsables dentro de la Junta Electoral que se hagan cargo de atenderles.
Si la Junta Electoral Central, que es la máxima responsable, no puede, ¿quién puede ir? No. Hay un limbo de que nadie sabe quién es el último responsable del tema. Yo intento, tanto en correos como la Junta, ¿me pueden pasar con un responsable de zona o algo que intente solucionar el tema? No, lo sentimos, no podemos hacer nada.
Bueno, pues esa es la situación de Juan José, de dos miembros más de su familia y de muchos españoles que están en el extranjero. Y claro, es que es muy importante que ese voto llegue, sobre todo en unas elecciones que sabemos que la cosa va a estar bastante ajustada y así por lo menos lo están marcando las encuestas.
Elección tras elección hay problemas de los residentes en el extranjero y no se pone solución. Y hay que solucionarlo cuanto antes.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Ya a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí y que te trae como siempre Antonio Herraiz.
Los cuatro candidatos ultiman con sus equipos los preparativos para el debate de esta noche. Es algo insólito. Jamás antes en unas elecciones generales en España se habían celebrado dos debates seguidos con cuatro candidatos y en menos de 24 horas. Lo acaba de destacar en Mediodía COPE el periodista Manuel Campo Vidal, un clásico en este tipo de citas.
Yo no conozco ningún país en el que haya dos debates con los mismos contendientes en la última semana de campaña y uno al día siguiente del otro. Alto riesgo para ellos.
Te lo estamos adelantando, te lo contábamos a la una. El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, conocía desde 2010 los problemas de las cajas que se integraron en Bankia. Problemas de solvencia, de liquidez y de rentabilidad. Así consta en un correo electrónico que ha trascendido y que el inspector José Antonio Casaus envió el 5 de julio de ese año, de 2010, entre otros, a Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Y en este martes 23, día de San Jorge, día de San Jordi en Cataluña, se celebra el Día del Libro. El rey Felipe VI ha entregado a la poetisa uruguaya Ida Vitale el premio Cervantes.
En realidad, supe de él por una gran pileta que, sin duda, regalo de España, lucía en el primer patio de mi escuela. Allí nos amontonábamos en el recreo en busca de agua y día tras día me familiarizaba con las relucientes baldositas que contaban.
Fantástica Ida Vitale, premio Cervantes, esta mujer con 95 años, qué lucidez y qué energía esta uruguaya. Es el Día del Libro y, claro, lógicamente tenemos que preguntar a los oyentes cómo celebran este Día del Libro, que es además San Jordi. Los oyentes de Cataluña, pues oye, que nos escriban también y que nos manden sus mensajes, y al resto de oyentes, pues también, porque seguro que celebran el Día del Libro. ¿Qué estás leyendo ahora? Es la pregunta que te planteamos hoy. ¿Qué libro te ha marcado más? Queremos colarnos pues en la mesilla, por ejemplo, ¿no? Que suele haber muchos libros, o en
un escritorio,
en el rincón que tenga cada uno para leer, sí, claro.
Día del Libro en toda España, de especial celebración, por ejemplo, en Cataluña, pero en todos los rincones hoy los libros salen a la calle, los libreros los sacan a la calle. Es más barato comprar libros también hoy, que es una buena oportunidad para adquirir ese ejemplar que vienes buscando, que quieres leer desde hace tiempo. Y precisamente le estamos preguntando, a Mediodía Cope, por el libro que tú estás leyendo. Y también por el libro que te ha marcado más, porque siempre hay un libro que te deja, no te deja indiferente. Bueno, prácticamente ningún libro deja indiferente. Queremos que nos lo cuentes. Abrimos el WhatsApp de Mediodía Cope, el 637-230000, Día del Libro, recomendaciones que nos hacéis, que también nos vienen muy bien, y que nos las vais a dejar en ese formato que tanto nos gusta, de modo audio, ¿vale? Uh-huh. Ahí vais al micrófono, pulsáis y luego os escuchamos. 637-230000.
Y no quitamos la vista, lógicamente, del exterior de Sri Lanka. Hemos escuchado, Antonio, al enviado especial de COPE, a Pablo Díez. El país sigue bajo toque de queda, en una emergencia permanente, y con los familiares de los asesinados pues enterrando a las víctimas. Como te venimos contando, los atentados de Sri Lanka han golpeado a una localidad de Pontevedra, a Ponteceruses. Entre las 310 víctimas aparecen dos gallegos de Ponteceruses, María González Vicente y Alberto Chávez Gómez.
Alberto tenía 31 años, María 32. Durante un tiempo Alberto trabajó en la central lechera gallega y hace unos meses cambió de trabajo, fichó por Profam Vallalán, que es una multinacional con sede en Vigo, que se dedica a la pesca, al procesado de productos congelados. Y esta empresa, esta multinacional, tiene también una filial en India y envió allí a Alberto. Esta Semana Santa la pareja decidió reencontrarse y pasar unos días de descanso en Sri Lanka. María viajó desde Dubái, Alberto lo hizo desde la India. Y hoy martes tenían previsto volver a casa. Antes habían recorrido varios de los lugares más turísticos, hasta que les sorprendió esos ataques terroristas cuando estaban almorzando en un hotel.
Esta es la historia de Alberto y María esta mañana en Ponteceruses. Sus vecinos y amigos pues les han recordado con varios actos de homenaje. La verdad es que es una pena tremenda. Que descansen en paz. Tenemos tres historias en cuatro minutos y la vamos a contar pues a toda pastilla, como siempre, para que los oyentes además la disfruten. Las historias de hoy, mira, tienen que ver con la pasta. Pero con la pasta, la que se saca del cajero, Antonio, no la que haces a la carbonara o a la boloñesa. Vamos a empezar hablando de dinero. De dinero, venga, en este caso empleado para un buen fin.
Y que no se diga que no hay altruistas, porque los hay. La verdad que hay que escarbar a veces un poco, pero en este caso, gente con dinero, que tiene mucho dinero y que sí, sabe dónde emplearlo. Hemos encontrado una de estas personas en Suiza. De ahí viene nuestro protagonista, un millonario, de nombre impronunciable, así que no lo vamos a decir, y que va a donar 1.000 millones de dólares durante los próximos 10 años. ¿Cuál es el motivo de esta donación? ¿Cuál es el destino? Pues lo que quiere es salvar, dice, el 30% del planeta. Así lo ha anunciado el propio Wish. Nos hemos quedado mejor con el apellido.
Sí.
El nombre es complicado. Y lo ha anunciado en un artículo que ha publicado en el New York Times.
Dice Wish que le preocupa el cambio climático, la subida de la temperatura. En el globo está acabando con muchas especies de plantas y animales. Dice este multimillonario, para él, este atentado contra la diversidad biológica del planeta pone también en riesgo la comida, el agua limpia y el aire que necesitamos como seres humanos para sobrevivir. O sea que esto del medio ambiente, para Wish, no solamente es cuestión de plantas y animales, sino también de nosotros mismos.
Este filántropo explica que el objetivo de su millonaria donación es concienciar a los ciudadanos de la necesidad de contribuir para la protección del medio ambiente y financiar los estudios científicos que lleven a perfilar las mejores estrategias para ello. No está mal del todo,
pues
¿no?
Pues no.
Mira, escucha esto.
La poca estrategia es la que ha tenido la cantante Adele, que podría perder la mitad de su fortuna. Aunque dinero tampoco le falta a esta mujer.
Pues, ¿cómo que no, Marta? Tiene una fortuna de 160 millones de euros, pero su separación de Simon Konecki le puede costar la mitad de lo que tiene. Tiene 160, que no está mal, pero se le pueden quedar en 80 millones. Y es que, ahí el dato, no hizo la separación de bienes cuando Adele se casó en 2016.
Era una historia de amor y no se pensaban esas cosas. Se conocieron en 2011 gracias al cantante Ed Sheeran, que seguro que te suena porque es otro de los jóvenes músicos británicos con más estrella de los últimos años. Solo un año después tenían a su hijo Angelo y 4 años después se casaban. Ahora se ha roto el amor precisamente a una de las mujeres que más ha cantado al amor en sus múltiples baladas, porque es una romanticona, Adele.
Adele, que tiene 33 años solo, que es una, como decimos, una de las mujeres más ricas de la industria de la canción en el Reino Unido. Era de origen humilde, se crió en un piso junto a su madre, siempre ha dicho que no le importaba el dinero. No es la primera vez que se lo reclaman. De hecho, un ex le pidió una parte de sus ganancias porque decía la cantante le rompió el corazón y que se inspiró en ello para componer algunas de sus...
¿Qué te parece?
¿Qué cosas? Aquí todo quiere rascar, ¿eh? 80 millones es un pico, ¿eh?
Sí, sí, a ver si luego le interesa menos el dinero que lo que decía anteriormente. Pero bueno, para ocurrencia, la última historia tiene que ver con el vino y las latas.
Latas de los refrescos.
Sí, sí.
Una combinación
vino y latas.
No veo yo muy fácil esa combinación. Mira, la cerveza sí, por ejemplo.
Sí. Pues esto es lo mismo, pero con vino.
No lo veo claro yo, sí.
Bueno, pues se está viendo la feria de vinos de Düsseldorf, en Alemania. Vinos en latas de 33 centilitros con un diseño con colores chillones, atractivos para los más jóvenes.
Que no lo veo, Marta, que como el vino en la botella, lo descorchas.
Sí, sí.
Me encanta descorchar una botella de vino y sobre todo esa primera vez que la echas recién abierta.
Para vosotros es como si fueran refrescos. Es que yo creo que no estás en la onda, porque esto es para atraer al consumidor más joven. Tiene un mercado bastante importante en Estados Unidos, 45 millones de dólares mueve, un crecimiento anual de la producción que ronda el 60%. En España seguimos siendo más de botella de vino. Hay expertos que aseguran que el vino joven no tiene por qué perder ninguna de sus propiedades si lo metes en una lata, pero claro, el placer de tomar un vino en una copa de cristal pues es algo único que si lo metes en una lata pues no lo vas a poder saborear. Aparte, los expertos dicen que esto se busca pues para competir con las cervezas, con los refrescos, y que eso al final pues va en contra de un vino de calidad.
Yo no lo veo, insisto, pero igual de aquí a poco vemos esas latas de vino en las estanterías. Yo volveré a
descorchar. Vamos a guardar unas cuantas botellitas,
yo seguiré descorchando las botellas.